Estamos en el capítulo 9 ya. Capítulo 9. Vamos a leer esta tarde versículos 1 a 29. Capítulo 9, versículos 1 a 29. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se les dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por esta tu palabra, por este avance que podemos tener en este libro, en esta carta, Señor, tan hermosa, tan llena de doctrina. Te pedimos que nos guíes a todos y cada uno de nosotros a poner atención, a guardar tus dichos en nuestro corazón. Y a mí, Señor, te pido que me ayudes, te pido que me des palabra, que aquí es mi boca para hablar solo tu voluntad y tu verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, aquí en este pasaje que acabamos de leer, vemos acerca de los alfareros, de aquellas personas que trabajan con el barro, que forman diferentes cosas. Estamos familiarizados con su trabajo, algunos conocemos cómo se hace. Y la pregunta aquí es justamente la que hace el apóstol Pablo aquí. ¿Alguien le dice a esos alfareros, a esos artesanos, qué hacer con su creación? ¿Qué hacer con lo que ellos han formado? La respuesta es no. Ellos hacen y ellos deciden cuál es el destino de esa creación. Ya sea que la pongan en venta, ya sea que quieran regalársela a alguien cercano, o ya sea que quieran deshacerla para volver a hacer otra cosa. El punto aquí es que nadie les dice qué hacer. Nadie les dice qué hacer con sus creaciones. Ellos tienen la potestad de decidir. Asimismo, no sé si han visto a sus hijos o ustedes tal vez, cuando jugaban Lego y construían sus castillos o lo que fuera, nadie les decía qué hacer y nadie les decía si lo destruían o no. Ustedes o los niños deciden lo que hacen. Obviamente, con el Dios Todopoderoso no es la excepción. Con Dios, el Todopoderoso, el que tiene la potestad sobre todo, el creador de todo, no es diferente. Él decide qué hacer o qué no hacer. A veces nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta trabajo en pensar en este tipo de decisiones, en este tipo de elecciones que Dios hace. Pero debemos reconocer que sí, son perfectas, porque tenemos un Dios perfecto y justo. Entonces, hermanos, a través de este pasaje veremos que la elección, sí, depende totalmente de Dios. No es influida, no es injusta y nos trae paz. La elección depende totalmente de Dios, no es influida, no es injusta y nos trae paz. Y lo primero que quiero que veamos aquí es que la elección no depende de nada a nuestro alrededor ni nada que podamos hacer. Pablo empieza diciendo: en verdad les digo, hermanos, yo preferiría ser anatema, es decir, separado de Cristo, maldito, para que estos mis hermanos de Israel, según la carne, pudieran ser salvos. Mas no es así. No todos ellos son salvos. No todos los que pertenecían al pueblo de Israel como nación eran salvos. Sabemos que Dios tenía una relación muy cercana con el pueblo de Israel. Obviamente era el pueblo que él había escogido. Era su nación. Era con las personas con las que estaba trabajando, con las personas a través de las cuales estaba haciendo su obra. Eran el pueblo al que les había dado su pacto. Estaba en una relación íntima con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Sin embargo, aquí leemos en nuestro pasaje que no todos los de Israel eran salvos. Y vemos la preocupación de Pablo aquí, vemos el dolor que siente él por esas personas que se estaban perdiendo, que estaban alejadas, que no eran hijos de Dios. Tanto que dice: preferiría yo ser anatema. Como aplicación, tal vez es muy pronto y muy raro tener una aplicación tan temprano en el sermón, pero creo que es importante enfatizar el amor que Pablo sentía y la compasión que Pablo sentía por esas personas que no eran hijos de Dios. Creo que no dimensionamos a veces las palabras aquí, porque tal vez si te dieran la oportunidad de que tu hijo se salve y tú no, dirías: ok, tal vez un gran padre haría eso. pero por personas de tu nación, de tu país, ¿lo harías? ¿Dirías esas palabras? Tal vez no. Y como sabemos, justamente por el pasaje, eso es imposible, porque la elección depende solo de Dios. No se puede transferir la salvación y no se pueden intercambiar almas. Pero lo que quiero enfatizar aquí es su corazón. ¿Cómo podemos nosotros prácticamente demostrar un corazón así, preocupado, triste, por los que se están perdiendo? Pues precisamente compartiendo el mensaje. Porque no nos toca a nosotros elegir quién se salva y quién no, pero sí somos mandados a compartir el mensaje a quien más se pueda. Eso demuestra también un corazón sensible y adolorido como el de Pablo aquí en estas palabras. Pero veamos, en cuanto a nuestro punto, en cuanto a lo que estamos viendo aquí, que la elección no depende de nada en nosotros. Esto es algo que ya se ha tratado en muchas ocasiones en esta carta. No importa tu posición, no importa tu raza, no importa tu estatus, no importa tu economía, no importa los rituales externos, nada de eso importa para tu salvación. Nada. Pero ahora Pablo está tratando aquí con estas personas que estaban también, estos judíos, este pueblo de Israel, que estaba en un lugar privilegiado. Porque sí, como dije, el pueblo de Israel era especial. Tenía comunión especial con Dios. Dios no hablaba a todas las naciones, mas sí hablaba a Israel. Le decía qué hacer, le dio su ley, le dio sus promesas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, Israel como nación sí estaban en un lugar privilegiado, sí eran especiales. Tenían, como dice aquí en el versículo 4, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ellos tenían todo esto. Del linaje de Judá, alguien perteneciente a Israel, vino Cristo. A ellos se les dieron las promesas. A ellos se les entregó el pacto. Ellos habían vivido toda esa historia de Dios acompañándoles, de Dios estando con ellos, de Dios no abandonándolos, sino proveyéndoles, tanto en cuidado como en cosas físicas, tanto en cosas espirituales como en reprensión. Dios estaba ahí. Pero sin embargo, no todos los que pertenecían a Israel eran israelitas. Y puede sonar raro, ¿no? Puede sonar como si les dijera, no todos los que viven en México, no todos los que nacieron en México son mexicanos. ¿Cómo? Pero aquí estamos tratando con el ámbito espiritual. Aquí Pablo, al referirse a ese segundo israelitas, se refiere a pueblo de Dios verdadero, hijos de Dios verdaderos. No todo el que había nacido en Israel, en la nación física, era hijo de Dios. Eso es lo que a Pablo le dolía en su corazón. Por esas personas es por la que está estremecido y diciendo, mejor que yo fuera anatema, separado de Dios. Porque entiende que estaban ahí, que tenían todo, que eran el pueblo especial, y aún así sus corazones estaban desviados. Y esto, más que como simple historia, debería de llegar a nuestros corazones hoy aquí. Porque precisamente nosotros estamos aquí, en esta iglesia local, que llamamos cuerpo de Cristo, que nos llamamos sus hijos. Pero a veces no todos los que están aquí son verdaderos hijos de Dios. Por eso debemos preocuparnos, hermanos, y nuestro corazón debería estremecerse así como el de Pablo. porque esta iglesia está predicando la palabra de Dios sanamente. Porque esta iglesia está, aunque imperfectamente, tratando de seguir a Dios con todo su corazón. Pero en lo individual, a veces, no todos, somos hijos de Dios. Y es peligroso. Es peligroso porque alguien puede crecer en la iglesia local durante toda su vida y pensar que está bien. Puede saber incluso más de la Biblia que muchas personas ya adultas y pensar que está bien, pero no. La salvación no depende de nada de nosotros y no depende de nada a nuestros alrededores. Así como para Israel, que tenía todas las condiciones perfectas de comunión con Dios y había recibido todas sus bendiciones, así la iglesia local. Pero no todos son hijos. Que estemos orando mucho, hermanos, por todos aquellos que aún no lo son. Que podamos incluso nosotros mismos escudriñar nuestros corazones y desechar la posibilidad de que solo estemos haciendo todo esto por vanas repeticiones, por ritualismos o simplemente por tradición. Que nos escudriñemos, hermanos. Y si efectivamente somos hijos de Dios, que busquemos al resto. Que les prediquemos, que les enseñemos, que estemos a su lado. Porque la elección no depende de nosotros. Pero el mandato de predicar, de evangelizar, sí pertenece a nosotros. Que lo hagamos. No solo en las reuniones de evangelismo en la iglesia, que son muy importantes. No quiero restarle peso. Pero en el día a día, con cualquier persona, las que están aquí y las que no están aquí, obviamente. Puedes tener todo, todas las condiciones favorables durante toda tu vida y aún así no ser verdadero hijo de Dios. Medítalo. Nada depende de ti. Nada depende de tu alrededor. Dice en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se les dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, esto era significativo también para los israelitas y para los gentiles. Por un lado, los israelitas tenían este sentido nacionalista y estaban hasta cierto punto ensimismados como la nación de Dios. Y para ellos escuchar que no solamente por la descendencia y no solamente por la pertenencia nacional eran hijos, era como wow. Pero era maravilloso porque eso es lo que se había hablado desde el principio. La promesa no iba solamente para una nación, sino para los descendientes espirituales, para los que habían sido comprados por la sangre de Cristo. Y eso de todas las naciones. Y no importando para nada cómo es la persona. Porque el pueblo de Israel se escudaba muchas veces en: yo estoy haciendo bien, yo estoy siguiendo esto, yo estoy siguiendo las leyes, yo estoy... Pero el corazón no estaba con Dios. Y aquí pone el ejemplo de... pone el ejemplo de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Y justamente este ejemplo es perfecto para la elección y perfecto para probar mi punto de que la elección no depende de nada en nosotros ni de nuestros alrededores. Ellos dos, ambos, eran hijos de Isaac. Ellos dos, ambos eran de la descendencia de Israel. Eran gemelos, nacieron al mismo tiempo prácticamente, uno tras el otro. Y eran bebés que no habían hecho ni bien ni mal. No tenían, como diríamos a veces aquí en México, su costalito de buenas obras o de malas obras y a ver cuál pesaba más. No habían hecho nada, eran bebés que estaban naciendo. Pero aún desde antes de nacer, Dios ya había tomado la decisión. Nada que hiciera Jacob, nada que hiciera Esaú, iba a cambiarla. Nada. No podía. Entonces, nada puede cambiar la elección de Dios. No depende nada de lo que hagamos, ni nada de lo que esté a nuestro alrededor. Ni aún en las mejores condiciones. Depende de nosotros. Entonces, como siguiente punto, es obvio, si no depende de nosotros, entonces ¿de quién depende? Pues obviamente de Dios. La elección depende totalmente de Dios. Y si continuamos con nuestra lectura, en el versículo 14 dice, vamos a leer versículos 14 a 18, que pues diremos que hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Creo que no hay versículo más claro en la Biblia en cuanto a este tema. Muchas veces se preguntan las personas, entonces, ¿Dios es un injusto? Como lo está diciendo justo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué a él sí lo eligió y por qué al otro no? Si eran unos bebés. ¡Qué injusto es Dios! Más adelante va a usar justamente el ejemplo del alfarero. Pero aquí el punto es entender, la elección le pertenece completa y totalmente a Dios. No entendemos, y creo que no deberíamos pretender o intentar entender la mente de Dios. Es infinita y la nuestra finita. No podemos entender por qué hace las cosas, pero entendemos quién es nuestro Dios. Entendemos que sea lo que sea que haga Él, es perfecto, es justo, es bueno, porque Él no puede cambiar. Esos atributos son para siempre. Están con Él. ¿Recuerdan hace 15 días que decíamos, puedes decir que tu mamá es amorosa, pero no que es amor como tal? Pero Dios sí, Dios es la justicia, Dios es el estándar. Entonces, no entendemos tal vez. Para nuestras pequeñas mentes puede parecer extraño, porque Él sí, porque Él no. Pero la elección es completamente de Dios. De quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. No es casualidad nada más. No es que Dios nos puso aquí a todos y a ver para dónde se va cada quien, no. Él eligió. Él trazó el destino, los caminos de cada uno de nosotros. Él lo hizo. Y hermanos, de verdad seríamos muy necios para preguntar eso. ¿Es injusto nuestro Dios? ¿Es injusta su elección? Si acaso pudiéramos decir que es injusto, sería en salvar a alguien, porque no lo merecemos. Nadie, ninguno de nosotros lo merece. ¿Por nuestras obras? No. Conocemos el estándar: obediencia perfecta. Y nadie la tiene. Entonces, no, hermanos, no es injusto. La elección la hace Dios. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y se acabó. No te llamo a que lo entiendas. Te llamo a que lo creas por fe. Y que creas que eso es lo mejor. Porque la otra tendencia es pensar que si yo fuera Dios, lo hubiera hecho así. Si yo fuera Dios, ninguno se hubiera ido al infierno. ¡Qué necedad de pensar que seríamos mejor Dios que Dios! Que nuestro Creador. Entonces, nada depende de nosotros. Todo depende de Dios. Y esa elección, este es nuestro tercer punto. Esa elección no es un acto injusto. Leemos en el versículo 19: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Entonces, aquí la siguiente pregunta es: ok, ya, Dios eligió, está bien, él lo decidió así, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Pero entonces Dios es malo, porque me echa la culpa a mí de algo que él decidió. Y una vez más, vuelvo a lo mismo, no quiero que entendamos en plenitud cosas que salen de la mente de Dios, porque son infinitas y no las vamos a alcanzar a comprender. La lógica humana diría, es malo porque me condenó por algo que él me obligó a hacer, porque ¿quién va en contra de su voluntad? Pero aquí Pablo los para y les dice, cállense. ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? ¿Quién eres tú para decirle y hablarle así al Dios Creador? ¿Quién eres tú para altercar contra Dios? ¿No lo entiendes? Está bien, no lo entiendes, pero no te puedes levantar y poner a Dios en juicio. Y por eso pone el ejemplo del alfarero. Cuando has visto a la artesanía ponerse a alegar con su Creador, es risible, ¿verdad? Pensar en un vasito de barro. Pero así somos. Sí, da mucha risa, pero así es nuestra actitud a veces. Lo que no entendemos es que Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Es pura misericordia que nos haya querido salvar. Pero que no seamos así, hermanos, de reclamar a Dios, de cuestionar a Dios, cuando somos nada y aún así nos ama. Que no alterquemos contra nuestro Dios. Él, como el artesano, puede hacer con su creación lo que le plazca. y aún nos da luz acerca del por qué. Aunque no debiera, Dios podría decir, por esto, porque quiero, y se acabó. Pero aún nos da un poco de luz del por qué en los versículos 22 y 23, queriendo mostrar su ira y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Todo es para su gloria. Todo es para mostrarnos quién es Él. Todo es para que aprendamos también de Él a través de cómo hace las cosas. ¿Dónde podemos ver estos atributos perfectos de Dios tan ejemplificados como en esta elección? Tanto para bien como para mal. Porque a veces queremos como separar la ira y ponerla abajo del tapete porque no nos gusta tanto que sea un atributo de nuestro Dios de amor. Pero también es un atributo de Dios. El estar airado contra el pecado. El no poder estar en presencia del pecado. Y por otro lado, tanto nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué maravilla de poder mostrar esa dualidad en el acto de la elección! Su ira, el que no soporta el pecado, el que no puede estar en su presencia, y al mismo tiempo su amor por personas que no lo merecían. Y así, de la misma masa, de la misma creación, Él eligió tanto vasos para la exaltación, para la salvación, para la gloria, como para la inmundicia. Él lo eligió. Y que, hermanos, no alterquemos contra Dios y que no le digamos que es injusto, que es malo. ¿De dónde sacamos eso? Les voy a decir, porque creemos que el estándar de justicia somos nosotros. Y eso es un rasgo de la humanidad de cada uno de nosotros, no solo contra Dios, con nuestras personas alrededor, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de escuela y de trabajo. El estándar de justicia para nosotros somos nosotros mismos. Y uy, ya me hizo cosas. Pero si yo le hago, no, no es tan grave. Pero ese no es el estándar de justicia. El estándar de justicia perfecta es Dios. Lo que Él decide y lo que hace es perfecto. No nos debe nada, no nos debe explicaciones. Debemos honrarle, aun cuando no entendemos bien sus designios. Y como último punto aquí, hermanos, esta elección nos da paz a sus hijos. Esta elección nos da paz. En el versículo 25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto es hermoso porque es un resumen de todo lo que hemos visto en algunas citas del Antiguo Testamento, y es, no se lo merecen. Pero aquí está. Y era hermoso para los gentiles también, que somos nosotros, que no éramos llamados su pueblo, pero somos su pueblo. Y esto aplica para todos, incluyendo ahora israelitas viviendo en la nación de Israel, contemporáneos. La salvación es la misma para todos. La nación ya no tiene algo especial. Fue usada por Dios en esos tiempos, pero no ahora. Y la salvación es igual para todos. Me refiero a por pura gracia. Por pura gracia es que puede llamar a la no amada, amada. Como vemos en Oseas, y es impactante. Les recomiendo para su lectura de esta semana que lean Oseas. De verdad conforta nuestro corazón reconocer lo infieles que somos y lo amoroso y fiel que es Dios, que nos trae paz, porque todo lo que poseemos en cuanto al terreno espiritual, obviamente en lo físico y temporal también, pero lo más importante, en lo que deberíamos de estar fijando nuestros ojos, que son las cosas celestiales, las cosas espirituales, todas son por gracia. Ninguna nos la ganamos. Ninguna. Y eso nos da paz. Porque tampoco podemos desprendernos de ellas. Dios jamás ha elegido a alguien y después, ah, ya no te quiero. Dios no funciona así. Dios eligió antes de crearnos, antes de nacer, antes de que hiciéramos bien o mal, y nos amó. En eso estamos fundamentados. En eso descansamos. En ese remanente que nos habla el versículo 27. En esa descendencia que nos habla el versículo 29. Dice, si no nos hubiera dado descendencia, hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, es decir, condenados. ¿Pero a qué se refiere con descendencia? Obviamente, al pacto que hizo con Israel y que nos abarca a todos nosotros. ¿Pero qué es la pieza central de ese pacto? Cristo. Esa descendencia nos dio, sin la cual seríamos como Sodoma y Gomorra, condenados. Pero hermanos, estemos en paz, porque tenemos a Cristo. Y sé que es difícil de decir, incluso para mí, porque estoy aquí en este mundo, pero en realidad no necesitamos nada más. Dios de verdad provee lo necesario. El problema es que nos afanamos en un montón de cosas más y ambicionamos un montón de cosas más y despreciamos la paz que nos da que hemos sido elegidos. Que se nos fue dada descendencia. Y quiero invitarte a ti, amigo, amiga, a que consideres el estado de tu alma. Si no te puedes llamar hijo de Dios, ¿qué estás esperando? Porque si no eres hijo de Dios, si no tienes las bendiciones del pacto, de esa descendencia, quien es nuestro Salvador, Cristo Jesús, sí recibirás la condenación como Sodoma y Gomorra, justa, como la que merecía yo también. Y justamente, aprovechando este pasaje, no es porque hagas bien o mal. Dios no elige así. Lo único que Dios dice para que tú puedas ser salvo es arrepiéntete y cree y punto. Que no te agreguen más cosas. Que nadie venga y te diga que hay más cosas por hacer, porque no es verdad. Que lo prueben con la Biblia. Arrepiéntete y cree. Si te arrepientes y crees en lo que Cristo hizo, en su obra perfecta, en la cruz, en su muerte y su resurrección y en su ascensión, si crees en tu corazón, confiesas con tu boca eso eres parte de estos elegidos. Y puedes estar en paz, pase lo que pase en esta tierra. Te pido que consideres esto, que busques a Dios. Aún puedes ser hallado. El día de la salvación, el día de tu salvación, puede ser hoy. Mañana no sabemos. Y hermano, regocíjate. Regocíjate porque no merecías nada y lo tienes todo. Regocíjate porque nadie te lo va a quitar. Regocíjate porque nada te podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vete a tu casa, vete a esta semana que muy seguramente va a estar pesada, pensando en esta verdad. Dios me eligió y yo no lo merecía. No dependía de mí, no pude hacer nada. Dependió de Él y lo hizo por gracia. Su decisión perfecta, justa, que me trae paz. Que meditemos eso, hermanos, y en verdad podamos gozarnos nosotros mismos y con nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por el gozo y también por la exhortación. Ayúdanos a no ser necios, a no altercar contigo, a no dudar de quién eres tú y sentirnos mejores, Señor, sino ayúdanos a descansar en lo que tú ya hiciste por nosotros. Ayúdanos a descansar en las promesas que nos has dado. Te pedimos, llena nuestros corazones de esto, en el nombre de Cristo. Amén.